Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la producción técnica Álvaro Bulla y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, nuestro tema es un tema muy de actualidad, que es el tema de la hepatitis. Tenemos como invitado al doctor Óscar Beltrán, que es un médico y gastroenterólogo de nuestra Universidad Nacional. Además tiene una maestría en epidemiología clínica de la Universidad Javeriana y además un fellow en hígado en la Universidad de Texas de los Estados Unidos. Doctor Beltrán, bienvenido a su universidad y a su emisora.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, empezar contándole a nuestra audiencia, ¿qué es la hepatitis?
Hepatitis, por la terminación itis, significa inflamación. Así como hablamos de otitis, gastritis, es la inflamación hepática que puede ser producida por múltiples causas: el alcohol, la grasa, algunas enfermedades inmunológicas y los virus.
Es decir, que tiene múltiples causas.
Sí, señor.
¿Y por qué se ha vuelto tan importante eso? Y ahora vamos a hablar un poquito más tarde de los tipos de hepatitis, porque cada vez aparecen como más tipos y como que hay más confusión, aunque las cosas han mejorado también, por supuesto.
Indudablemente, pero hoy ya en el abecedario vamos en la E.
En la
A,
E. De la A hasta la E.
Desde la A hasta la E. A, B, C, D y E. La diferencia fundamental es por los medios de transmisión y la posibilidad de volverse crónicas. La A y la E se transmiten a través de contaminación de la materia fecal.
La A y la E.
Exacto. Nosotros conocemos la A porque indudablemente está relacionado con los niños.
De una enfermedad muy común en los niños, ¿cierto?
Exacto.
Como los niños de 8 o 10 años, cosas de eso, ¿cierto?
Y hoy hemos visto que ha tenido como una reactivación en la medida que han mejorado las condiciones socioeconómicas de la población. Las personas no se exponen al virus de la hepatitis A en la infancia. Y entonces, cuando se exponen en la edad adulta al virus de la hepatitis A, desarrollan una hepatitis aguda severa.
Y cuando se exponen al virus, ¿la cosa es más grave?
Es mucho más grave en el adulto.
Cuando aparece en los adultos, no en los niños.
No en los niños. Y por eso ha comenzado a tener como una cierta importancia, porque, pues, sobre todo en los países industrializados que viajan muchas personas, sobre todo pensionados, a conocer otros países con malas condiciones sociohigiénicas, se pueden exponer a este virus y desarrollan una hepatitis aguda severa, que si tiene una enfermedad hepática previa puede ser mortal.
Bueno, ¿y cómo se relaciona la hepatitis A, que es una hepatitis relativamente benigna, que muchos la tuvimos en la infancia?
Sí.
Que usted nos cuenta que en los adultos puede ser más grave. Y la hepatitis E, que queda como en el otro aspecto, al final del abecedario.
¿No? Exacto. La hepatitis E es nueva para nuestro medio. Estudios de la Universidad de Antioquia han mostrado que, sobre todo en las personas que trabajan con cerdos, este virus puede producir una hepatitis aguda severa, particularmente en las personas con disminución de sus defensas, es decir, inmunosuprimidos, pacientes trasplantados, pacientes que toman drogas que bajan las defensas, por ejemplo, en artritis reumatoidea, etcétera. Estos pacientes, si tienen contacto con este virus, que da particularmente con comer cerdo mal preparado, mal cocido, pueden exponerse a este virus y desarrollar o una hepatitis aguda, que en otro estudio en Colombia mostró que por lo menos el 10% de las hepatitis agudas en la población general son por hepatitis E.
¿Y cómo se relaciona la hepatitis A con la hepatitis E?
Por el mecanismo de transmisión, básicamente es contaminación fecal.
Es una enfermedad infecciosa.
Exacto, contaminación de
fecal,
agua.
¿Fecal especialmente por materia fecal de esos cerdos?
Es materia fecal de cerdo.
¿O materias fecales humanas?
Es decir, humanas que la adquieren, sí. La pueden transmitir, pero parece que el reservorio en nuestro medio es el cerdo.
El cerdo, Antioquia come mucho cerdo, de dentro de la cultura.
Hay muchas, se han encontrado estudios que se han hecho por la Universidad de Antioquia, han mostrado que en promedio uno de cada cuatro personas que tienen, trabajan en las marraneras.
Sí.
Tienen anticuerpos para el virus de la hepatitis.
¿Y que han estado en contacto?
Sí, señor.
Bueno, ahora
mismo. Y la hepatitis C tiene una cuestión que hoy, cuando hay una enfermedad neurológica,
ya,
que puede ser desde una polineuropatía, o sea, problema de los nervios, hasta un Guillain-Barré, hay que buscar la hepatitis E como un mecanismo desencadenante.
Y que es una cosa como nueva dentro de la fisiopatología.
Exacto.
Del conocimiento, digamos así. Porque esto existe. Bueno, ahora vamos con la E, con la A, con la B.
La B,
el alfabeto.
La B, la C y la D tienen interés porque se transmiten de la misma forma, es decir, por contaminación de sangre.
Ya.
Sí. La B, indudablemente, es importante en nuestro medio porque es por transmisión. Hay dos formas de transmitir el virus de la hepatitis B, ya sea de la mamá a los hijos o por transmisión sexual horizontal, es decir, contacto sexual.
¿Por el semen, por ejemplo?
Por el semen, por ejemplo. ¿Qué ha pasado entonces? En Colombia hay sitios donde es muy importante la hepatitis B. Norte de Santander, Sierra Nevada de Santa Marta, Chocó y los Llanos Orientales. Y en estos sitios podría ser un mecanismo de transmisión la vertical, es decir, de la mamá a los niños, que se dan cuenta a los 40, 50 años, porque esta es una enfermedad sintomática y que su primera manifestación puede ser simplemente una complicación de una enfermedad hepática crónica, como puede ser un vómito de sangre o un cáncer, o etcétera.
¿Del que uno puede tener hepatitis B asintomática durante toda su vida prácticamente?
Es lo usual. Conozco casos de colegas, hasta un director de un hospital falleció por una hepatitis B.
¿Y no tenía ni idea?
No tenía ni idea, cirujano, no tenía ni idea, nunca se había vacunado y la primera manifestación fue un cáncer hepático.
¿Qué tiene relación con la hepatitis?
Porque en los pacientes con hepatitis B y si desarrollan cirrosis, la principal complicación, porque este es un virus que es cancerígeno, la principal manifestación es el cáncer hepático.
¿Pero el de la hepatitis B es el cancerígeno?
El de la hepatitis B se puede presentar el cáncer sin necesidad de desarrollar cirrosis. Entonces, por eso es inquietante. Es decir, es el cáncer que podemos prevenir por una vacuna.
Ahora después vamos a hablar de
la usualmente no lo hacemos.
Bueno, ¿y el hepatitis C?
La hepatitis C, algún comentario final con la hepatitis B. No, en un estudio que se hizo en Colombia hace 40 años mostró que el 8% de la zona de los Llanos Orientales y la Amazonía tenían anticuerpos, es decir, tenían hepatitis B crónica. Eso ha disminuido, pero en general, en el mundo es muy importante la hepatitis B. La mitad de la población está, más de la mitad de los infectados están en el Asia, pero en general en el mundo se considera que hay 300 millones de infectados por el virus de la hepatitis B, es decir, toda la población de Estados Unidos.
Increíble, muy, muy grave la cosa. ¿Y la C?
Bueno, y la C es una enfermedad que, una infección crónica, que también no da manifestaciones, que se transmite por sangre contaminada y que ha tenido un auge porque tiene mucho mecanismo de transmisión, la transmisión nosocomial, es decir, dentro de los hospitales. No solo por sangre, transfusiones sanguíneas. Antes de 1996, sino por procedimientos quirúrgicos, por agujas.
Durante el parto.
O agujas. Antes el proceso de desinfección de las agujas, cuando eran reutilizables, era muy inadecuado. De hecho, el país que más tiene hepatitis C en el mundo es Egipto. 15% de la población tiene hepatitis C. Y el mecanismo de transmisión allá fue un tratamiento, compartir agujas en un tratamiento para la esquistosomiasis en 1960. Es decir, que aún cualquier persona pudo infectarse simplemente por inyecciones nada más.
¿Y los drogadictos también, por ejemplo?
En nuestro medio no es tan importante la drogadicción como en Estados Unidos.
Claro.
En Estados Unidos se han dado cuenta que el 70% de la población infectada es lo que se llama los baby boomers, los nacidos entre 1945 y 1965, que probablemente estuvieron expuestos en esa época a drogas endovenosas. En nuestro medio se considera que todos los nacidos entre 1950 y 1975 pudieron estar infectados, pero por falta de medidas de bioseguridad en los hospitales en general, si tuvieron alguna atención. En Colombia, por ejemplo, es mucho más frecuente la hepatitis C en las mujeres, y particularmente porque son las que han sido sometidas a más procedimientos quirúrgicos, legrados, cesáreas, etcétera, y puede ser que hayan recibido más sangre contaminada.
¿Y la D? ¿De dedo?
Y la D, la hepatitis delta, es un virus imperfecto que necesita del virus B para sobrevivir. Ajá. O sea, la persona tiene que estar infectada previamente con el virus B.
Para poder adquirir la D.
En nuestro medio, la zona donde hay más virus delta es en la Sierra Nevada de Santa Marta.
¿Pero es una enfermedad infecciosa como la A y como la E o no?
Produce también cirrosis, pero sí. Necesita que la persona tenga B para poder adquirir el virus D o delta.
Que estuvo muy de malas, que eran dos hepatitis.
Exacto, y lo puede recibir conjuntamente con la B o después infectarse, pero en general puede ser de transmisión sexual.
Bueno, doctor, ¿qué se debía hacer con una persona, con una población, digamos, que es sana, teóricamente que no tiene síntomas? ¿Qué métodos, digamos, existen para detectar si uno tiene esa enfermedad o no?
En primer lugar, la estrategia siempre ha sido con relación a sus antecedentes, algún factor de riesgo. Es claro que en Colombia toda persona que haya recibido sangre o algún hemoderivado antes de 1996 debe hacerse la prueba para hepatitis C. Y todos debiéramos evaluar si tiene una prueba en sangre para la hepatitis B, y por lo menos ver si tenemos defensas o no, si no hemos sido vacunados para la hepatitis B, entonces vacunarnos. Pero en general, casi siempre la mayoría de la gente que se detecta es porque va al médico, le hacen unas pruebas del perfil hepático, es decir, las transaminasas, y se encuentran elevadas. Y dentro del contexto del estudio general, se le hacen pruebas para hepatitis B y C, y se encuentra que puede tener una u otra. En Colombia se consideran que hay 300.000 personas infectadas por el virus de la hepatitis C, y que solo tienen el diagnóstico o saben que tienen la enfermedad del 20%. Hay un 80% de personas que no saben que tienen la infección. Entonces es una preocupación muy importante. Además que tenemos tratamientos que la curan en el 95% de los casos.
Y que hay que aprovecharlos. Pero bueno, una población normal, como le decía, doctor, que va al médico, por ejemplo, su chequeo anual, ¿vale la pena hacerle pruebas para la hepatitis?
Yo creo que sí, sistemáticamente.
Pero no se está haciendo.
No se está haciendo.
Los servicios de salud no lo hacen, no. Y dentro de los protocolos no existe eso.
No se está haciendo, y casi siempre los casos que nosotros vemos es de la persona que va a donar.
¿Que va a donar sangre?
Va a donar sangre e incidentalmente se documenta que tiene o hepatitis B o hepatitis C.
Cuando se va a donar sangre, sí se hacen los exámenes.
Sí, señor, se hacen rutinariamente, y entonces en ese contexto, pero... Pero el problema es que, esas personas que van a donar sangre son completamente seleccionadas y llegan a decir, mira, ¿tú has tenido hepatitis? Sí, yo tuve hepatitis en la infancia. Inmediatamente lo desechan.
Ya.
No lo tienen en cuenta. Entonces, yo creo que...
¿Y no es motivo?
En este momento, el gobierno está recomendando, y la Asociación Latinoamericana de Hígado está recomendando que en Latinoamérica toda persona por encima de los 45 años se debe hacer una prueba para hepatitis C. Y como tenemos hepatitis B como también una prevalencia importante en nuestro medio, esas dos pruebas...
Para B y C.
Para B y C, sistemáticamente, se debieran hacer en la población.
Usted, doctor Beltrán, me habló de 1996 en relación con la hepatitis C. ¿Por qué ese año?
Porque el virus de la hepatitis C fue descubierto en el año de 1988. Antes no se conocía. Y las pruebas serológicas para buscarla en sangre solo se llegaron a disponer en todos los bancos de sangre en Colombia en el año de 1996. De tal modo que si alguna persona recibió sangre u otro hemoderivado antes del 96, tiene una alta probabilidad de estar infectado sin saberlo, porque esta es una enfermedad asintomática.
Silenciosa, como las enfermedades crónicas, digamos.
Exacto.
Así. Bueno, cuénteme, ¿y qué síntomas produce la hepatitis? En la parte clínica, ¿qué produce?
La mayoría, ninguno.
Ninguna.
Solamente, casi siempre, la mayoría de nosotros, los pacientes que vemos nos llegan por dos cosas. O por una alteración del perfil hepático, que debe hacérselo uno en la rutina, en la evaluación
anual. Una vez al año, por lo menos.
Se le debe hacer uno usualmente.
¿Todo el mundo?
Todo el mundo.
Pero ese paciente no tiene ningún síntoma, simplemente...
Ninguno.
Es el laboratorio el que está enfermo.
Exacto. O cuando, por alguna circunstancia, hace una complicación, y entonces, ahí es cuando ya estamos haciendo un diagnóstico tardío, ya sea porque hace un vómito de sangre por unas varices esofágicas secundarias, una cirrosis, o porque... le encontraron una masa o un tumor hepático.
Bueno, una cosa importante es en relación con la hepatitis B y la transmisión sexual. De una persona que tenga hepatitis B, por lo menos que tenga ese marcaje, podemos hablar en esos términos, ¿qué debe hacer para prevenir y no infectar a su pareja?
Simplemente que su pareja se vacune. Si la pareja se vacuna, el 90% de las personas desarrollan anticuerpos protectores con esa sencilla situación. Vacunación se previene la transmisión. Lamentablemente en hepatitis C no tenemos una vacuna, pero en hepatitis B, que el problema es este, el gobierno incluyó la vacunación obligatoria a todos los recién nacidos desde el año 1995.
¿Para hepatitis B?
Para hepatitis B.
Ajá.
Todos los que hemos nacido antes del año 95 no tenemos la vacuna, de tal modo que todos debiéramos averiguar si tenemos anticuerpos protectores para la vacuna para el virus de la hepatitis B.
Bueno, pero hay síntomas que la gente dice y que muchas veces sí se presentan, como el ictericia, como son las orinas oscuras, las materias fecales claras, la fiebre, es un síntoma de hepatitis o de muchas otras cosas también, por supuesto.
Bueno, es importante hablar de un concepto. Una cuestión es la hepatitis aguda y otra es la hepatitis crónica.
Ajá.
La hepatitis aguda es a la persona que se pone amarilla, que le dan síntomas generales y que las pruebas hepáticas muestran las aminotransferasas o transaminasas elevadas más de 10 veces con relación
a la aguda.
Normal. Esa es la aguda.
Ajá.
Esa es la aguda. Y entonces uno sistemáticamente busca si es A, si es B, si es C, la C es raro que de aguda, la E, etcétera. Ese es un caso. Cuando en el paciente, el que estamos hablando de que es una enfermedad silenciosa, es el paciente que tiene el virus más de 6 meses. En ese caso hablamos de una hepatitis crónica. Y es en ese contexto que cuando la enfermedad está muy avanzada, puede comenzar a hacer manifestaciones como el color amarillo en los ojos, las deposiciones claras, la orina oscura, pero ahí probablemente ya la enfermedad está muy avanzada y probablemente es muy poco lo que se puede hacer.
Bueno, cuéntenos del tratamiento, porque eso ha mejorado mucho también a nivel internacional y en Colombia también, por supuesto.
Con relación a la hepatitis A y E, a la A no hay tratamiento.
¿De sintomático?
Esperar.
Sí.
Solo un porcentaje muy pequeño, 0.1%, desarrolla una falla hepática aguda que termina en un trasplante de hígado. La hepatitis E, como la mayoría se vuelven crónicos, ahora hay un tratamiento con la ribavirina que puede ayudar, sobre todo en las personas con las defensas bajas. Para la hepatitis B, no hay, cuando se vuelven crónicos, no hay ningún medicamento que sea capaz de erradicar el virus. Lo que hace el tratamiento es la enfermedad activa dormirla en cierta forma, disminuyendo la carga viral y evitando las complicaciones.
Inactivarla, simplemente.
Inactivarla, pero el día que suspende el medicamento, se vuelve y se activa.
De acuerdo.
O sea que los pacientes toman medicamento 10 años o más.
¿Cuándo toman el medicamento 10 años o más? ¿Cuando tienen síntomas o qué?
Cuando el hígado está enfermo, porque puede ser que el virus viva como sin ninguna reacción con el hígado, conviva con el hígado de la persona, viva con la enfermedad, con la infección, pero no desarrolla enfermedad.
¿Y son pacientes que tienen anticuerpos para la hepatitis
B? Sí, y tienen carga viral, tienen el virus presente.
No.
En esos casos, cuando está dormida, no se trata. Cuando está activa, se trata.
Se trata.
Sí. Lo sabemos por las pruebas hepáticas y muchas veces hay que hacerles biopsia del hígado.
Ajá.
Y la hepatitis C, como esta infección, el 80% se vuelven crónicos. Entonces, si se detecta el anticuerpo y está la prueba se hace la medición del virus, y el virus está presente, hay que darle tratamiento. El tratamiento es 12 semanas, hemos evolucionado en todo, en los medicamentos, hemos evolucionado en el tiempo, y de hecho, cuando estos medicamentos que tienen una curación del 95% salieron al mundo hace 3 años...
Que son muy nuevos, sí.
Salieron al mundo hace 3 años,
sí.
Valían $95,000.
Ajá.
Yo tuve un paciente hace 3 años que compró el medicamento en Estados Unidos y pagó $250 millones.
Ay, ay, ay.
Hoy, el gobierno ha hecho una compra centralizada, ha comprado 1,000 tratamientos a en promedio $30 millones y se los da a todos los pacientes que tienen hepatitis C.
Y que es una gran cosa, digamos así.
Hoy,
maravillosa.
Hoy,
¿y se curan?
Es el único, es con Brasil... y a Argentina, los únicos países en Latinoamérica que tienen esta estrategia de comprar los medicamentos directamente para bajar costos y podérselo ofrecer a todos los pacientes.
Eso está muy bien. Bueno, ya en la parte final del programa, doctor Beltrán, ¿por qué nos cuenta quiénes se deberían vacunar? Usted nos contó que el compañero o la compañera sexual de la persona que está infectada con hepatitis B, pero ¿quién más se debería vacunar?
Hoy hay 2 vacunas para las hepatitis virales, la A y la B. La A, vacunamos a todas las personas que tengan una enfermedad hepática. Con la A, evaluamos si tienen o no tienen anticuerpos, y si no tienen, los vacunamos. La B, se debe vacunar todo el mundo.
¿Todo el mundo quiere decir, tenga o no tenga anticuerpos, síntomas, no síntomas?
No, es decir, hoy el ministerio vacuna a todos los menores de 5 años.
A todos los menores de 5 años.
Pero por encima de los 5 años, todo el mundo debiera vacunarse. Lamentablemente todavía no hay esa estrategia y solo se está focalizado en los grupos de riesgo. Personas que tienen enfermedades crónicas, pacientes que tienen factores de riesgo, hombres que tienen sexo con hombres, personas que trabajan, los médicos, que pueden contaminar a otras personas por sus actividades laborales, etcétera. Pero si puede usted prevenir el cáncer a través de una vacuna, el cáncer hepático, todos debieran vacunarse.
Porque dentro de los protocolos, menores de 5 años sí los vacunan,
sí,
pero
sí.
Mayores de 5 años no.
No.
Que usted dice que sí se deberían vacunar.
Exacto. Normalmente lo que pasa es que pues todavía no hay esa estrategia, pero en muchas partes existe eso.
¿Y la relación de causalidad, digamos, entre cáncer y hepatitis realmente es fuerte?
Es muy fuerte.
¿Sí?
Es muy fuerte. Solo que para que el paciente con hepatitis se le dé cáncer, tiene que desarrollar cirrosis. Mientras que el paciente que tiene hepatitis B, sin necesidad de desarrollar cirrosis, es decir, daño hepático, puede aparecer el cáncer.
Bueno, doctor Beltrán, ya al final cuéntenos cuál es la conclusión de todo este tema para nuestros oyentes.
Bueno, que el hígado lo podemos proteger de muchas formas. Uno, hoy la enfermedad más importante es el hígado graso y lo podemos proteger con un estilo de vida saludable, con el peso adecuado. 2, podemos protegerlo con ingesta controlada del alcohol. Podemos protegerlo con el café, porque el café disminuye el riesgo de fibrosis hepática. Y lo podemos proteger con tener o no claro si tiene protección para la hepatitis A y para la hepatitis B, que son las que hay vacunas.
¿Entonces hay que tomar tintico?
Sí, señor. 3 tazas al día protege contra el riesgo de cirrosis hepática.
Pues está muy bien, hay que decirle al gerente de la Federación de Cafeteros que estimule que la gente tome más café.
Sí, señor.
Y mejora nuestra economía también.
También.
Pues, doctor Beltrán, mil gracias por haber estado en el programa Diagnóstico de su emisora de la Universidad Nacional de Colombia sobre un tema tan importante como es la hepatitis.
Muchas gracias por la invitación.
Estamos con el doctor Oscar Beltrán, que es médico gastroenterólogo, además de epidemiólogo clínico, y tiene un fellow en hígado, hablando de la hepatitis. Así damos final a nuestro programa Diagnóstico. Estuvimos con ustedes en la parte técnica, Álvaro Ulla, y quien les habla, Enrique Ardila. Puedes enviar sus comentarios al siguiente correo diagnóstico@unal.edu.co. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.